Bienvenidos a 60 minutos de contenido con un estilo millennial para todos. Aquí está su host, una apasionada de la comunicación que ama educar, una mamá millennial que entre sorbos de café se energiza para este encuentro. Dayanara Reyes Pujols.
Hola, qué gusto poder estar compartiendo con ustedes a través de esta multiplataforma Millennials, porque el estilo de vida Millennials es para todos. Y aquí compartimos las características y el estilo de vida de la generación Millennials para que tengas una vida más equilibrada, al tiempo que las organizaciones se sentirán asesoradas en la gestión de diversidad generacional con un acercamiento al estilo de vida de los nacidos en los años 80. Uno de los principales intereses de esta generación es el emprendimiento, por lo que gran parte de nuestro contenido está enfocado en la motivación y orientación al emprendedor y al intraemprendedor. Gracias por estar acompañándonos en cada episodio. Cada mes tenemos una serie de contenidos para ustedes y en este mes de octubre hemos seleccionado el tema de la salud. Hoy estaremos conversando con la doctora Solange Reynoso y hemos titulado la entrevista: ¿Han cambiado los millennials la cultura de los tatuajes? Y es que, señores, hasta hace una década los tatuajes eran algo que en la cultura occidental estaba asociado a clases bajas, pero a partir del siglo XX los tatuajes se volvieron accesorios de moda y se ligaron a la autoexpresión y a la noción de ser. En Estados Unidos, por ejemplo, hay sondeos que señalan que hasta el 47% de los millennials tiene por lo menos un tatuaje, por lo que es la generación más tatuada. Muchos, al llegar a la madurez, se arrepienten, según reportan algunos cirujanos. Así que sobre este tema estaremos conversando con la doctora Solange Reynoso. Y por supuesto, acompañados de las diversas secciones que caracterizan este espacio para conectarnos de manera espiritual y personal.
Ahora inicia Millennials. En Millennials, palabras de aliento con el padre Manolo Massa.
Una palabra a la gente joven que me escucha, muchachos y muchachas que me hacen el honor de escucharme estos breves momentos. Mira a ver qué tú estás adorando, porque los falsos dioses esclavizan. Una moda, un pantalón, un artista, un equipo de pelota, qué sé yo. Los falsos dioses tienen eso en común, siempre esclavizan. Solo el Dios verdadero nos libera de falsos miedos, de expectativas necias. Dios, el autor de nuestras vidas, tiene para cada uno de nosotros un camino de libertad. Y ese camino se logra adorándolo, reconociéndolo como aquel que es fuente y meta de nuestras vidas. Él nos ilumine. Amén.
Síguenos en nuestras plataformas digitales como @desafiomillennial. Marketing digital con Adel Soureña.
¿Qué tal, mis queridos amigos? En esta cápsula quiero hablarte rápidamente sobre la importancia de saber darle títulos a tu post. ¿Por qué? Te matas haciendo un episodio, un video, un artículo para que las personas te lean, te vean o te escuchen. Pero ¿qué sucede? Muchas veces no logras los resultados esperados, y esto es porque no le das un buen título a tu contenido. El título es el primer elemento que tienes que saber usar para llamar la atención de tu público objetivo y así puedan consumir el contenido que está ahí para tú darle solución a un problema. Si titulas una entrevista, entrevista con fulano de tal, tal vez la persona ni lo vean. Si es una persona que no es reconocida, sé que tú vas a entrevistar. Ahora, si le dices o lo titulas 5 cosas que no sabías sobre la generación millennials según fulano de tal, ¿verdad que llama mucho más la atención y te da deseo de saber qué dijo ese fulano de tal? Tienes que saber darle título a tu contenido para que primero llame la atención de tu público objetivo y así puedas recibir el contenido que tú con tanto amor le has hecho para resolver ese problema. Piensa un momento como si tú fueras un consumidor. Cuando vas a un motor de búsqueda, ya sea Google o YouTube, tú quieres saber una información rápido y una de las palabras más utilizadas es cómo yo hago, cómo yo resuelvo, o qué es, o cómo funciona, son títulos que te pueden ayudar a posicionar mejor tu contenido en los motores de búsqueda. Recuerdan que el consumidor quiere buscar algún tipo de solución. En YouTube se dan mucho los reviews. ¿Cómo funciona X aparato? Ventaja y desventaja del uso de tal cosas. Ahí te he dado varios ejemplos de cómo darle título a tu post según las necesidades y las formas en que buscan los consumidores a través de los motores de búsquedas. Espero que esto te ayude para que posiciones mejor tu contenido y así eso que has creado con tanto amor para ayudar a tu público objetivo llegue y sea consumido por esa persona y le puedas ayudar a resolver ese problema. Espero que esto te haya ayudado o dado luz para los siguientes posts. Si es así, déjamelo saber en mis redes sociales en @adelsourena. Aprovecho también para decirte que en mi perfil existe una encuesta que te motivo para que la llenes, que se llama Encuesta Contenido 2021, y eso nos va a dar una información sobre qué realmente tú necesitas conocer sobre el mundo del marketing digital. Ha sido todo por esta cápsula. Mi nombre es Adel Sureña. No te olvides visitar mi página web www.adelsurena.com, donde tengo entrevista con especialistas del área de marketing digital y crecimiento personal. Muchísimas gracias y será hasta la próxima semana.
Continuamos en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
Mientras tú hablabas, también pensaba en que algunas personas lamentablemente utilizan chistes, entre comillas, para referirse a alguna persona diciéndole, tú eres como bipolar, o fulana de tal es bipolar, y lo utilizan como un chiste. Y ahí me gustaría que tú pudieras reflexionar por qué un diagnóstico no te define como precisamente se titula tu libro.
Bueno, qué bueno que mencionas eso. Tenía pendiente mencionarlo porque siempre que tenga la oportunidad lo voy a hacer. Dayanara, hace unos años se ha venido mal utilizando el término bipolar. Se usa para etiquetar personas que cambian de humor o de opinión de manera constante o repentina. Bipolar no es un adjetivo. Bipolar es un diagnóstico clínico que afecta gravemente la vida de quien lo padecemos y solamente un psiquiatra o un psicólogo lo puede diagnosticar. Y yo ahora en este espacio aprovecho para quienes nos están escuchando, por favor, si han utilizado el término bipolar para llamarse a sí mismo o otra persona, por favor abandonen esa práctica, porque esto es un diagnóstico serio, muy serio. Y un diagnóstico no te define es la conclusión a la que yo he llegado al darme cuenta que padecer trastorno bipolar no define quién soy, porque yo soy un ser humano que padece una condición de salud mental. Yo no soy la condición de salud mental. Esa condición no determina, no define lo que yo puedo lograr. Y para muestra un botón, que gracias a Dios acabo de publicar mi primer libro, Me casé también este año, que para mí representa también un logro y una meta más, porque muchas mujeres tenemos ese sueño de algún día casarnos y para mí también es un logro porque estoy casada con una persona que me acepta como soy, con mi condición de salud y no me ve como una enferma mental, me ve como una mujer con muchas cualidades, con mucho valor, con mucha valía y que no soy un diagnóstico. Entonces, un diagnóstico no te define, es la conclusión a la que yo he llegado y es el mensaje que yo quiero llevarle a miles de personas, si es posible, de que entiendan de una vez por todas que su diagnóstico no son ellos, ellos no son su diagnóstico.
Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
¿Cómo visitar Exposibao 2020? Fácil, entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposibao Virtual 2020, la nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera, hacia la transformación digital. Del 13 al 15 de octubre, Exposivao Virtual 2020. Cientos de visitas a nuestra página web. Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial.
Millennials.
Amigos, estamos de regreso en Millennials y como dijimos en la presentación, vamos a estar conversando con la doctora Solange Reynoso, dermatóloga, y vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante. Lo hemos querido titular, ¿han cambiado los Millennials la cultura de los tatuajes? Y sabemos que esta generación quiere hacerse notar un poquito más y esta es una de las formas. Gracias, doctora, por estar con nosotros.
Gracias por la invitación, Dayanara. Para mí un gusto compartir con ustedes aquí hoy.
Y vamos a aprender mucho sobre este tema. Yo creo que incluso se ha hablado muy poco en los medios de comunicación sobre ellos.
Creo que sí. Nosotros tenemos como el hábito, como cultura, de ver el tatuaje como un tabú, como algo prohibido. Y a veces ese tipo de temas es mejor como que engavetarlos en nuestra tradición, pero realmente es una realidad cada vez más frecuente y que tenemos que adaptarnos a ella. O sea, creo que es muy bueno hablar al respecto.
Vamos a comenzar definiendo qué es el tatuaje y cómo funciona antes de profundizar un poquito más.
Básicamente el tatuaje es un arte, podemos describirlo como un arte porque tiene años, cientos, miles de años haciéndose, ya se han encontrado momias tatuadas inclusive, en la cual se deposita pigmento en la piel para lograr un efecto visual de un arte, un diseño, un mensaje. Entonces, básicamente, depósito de pigmento para lograr una estructura, un diseño o un nombre, lo que decida el cliente, digamos, en este caso.
¿Y estos tatuajes pueden ocasionar algún tipo de enfermedad a quienes deciden colocarse?
El tatuaje... Hay muchas cosas que tenemos que tener claras. Por ejemplo, que hay tatuajes que son temporales, hay tatuajes que son permanentes. Y básicamente, las enfermedades pueden estar asociadas a dos cosas, o a tres cosas. En primer lugar, predisposiciones del paciente. En segundo lugar, a la técnica como tal del tatuaje. Y en tercer lugar, a los pigmentos que se utilizan. Cuando me refiero a predisposiciones, los pacientes que tienen, por ejemplo, enfermedades autoinmunes, psoriasis, lupus, ese tipo de enfermedades, se pueden empeorar con cualquier trauma en la piel. Entonces, ese paciente que ya tiene una condición previa puede empeorarla por hacerse un tatuaje. Cuando me refiero a la técnica, sabemos que el tatuaje es inyectando. Para poder depositar el pigmento es mediante inyecciones. Entonces, si esas agujas no tienen una medida de higiene adecuada, si no están esterilizadas, el paciente puede tomar infecciones, como por ejemplo el caso de la hepatitis, infecciones virales que se transmiten a través de la sangre. Y respecto a los pigmentos, hay pacientes que hacen reacciones alérgicas a los pigmentos. Entonces, también por eso puede hacer lo que se llama una dermatitis por contacto, una dermatitis irritativa por el pigmento del tatuaje. O sea que sí tiene sus riesgos realmente.
Una buena reflexión usted hace ahí, doctora, porque a veces no medimos las consecuencias y simplemente yo quiero ponerme una mariposa en mi brazo, yo voy pasando por ese pasillo en la calle, veo que están poniendo ese tatuaje o simplemente porque alguien se lo puso ahí sin hacer esas investigaciones del lugar y tengo mis consecuencias.
Sí, por ejemplo, hay condiciones dermatológicas per se, como la psoriasis y el líquen plano, que tienen un fenómeno que se llama isomorfismo. Cuando la piel se traumatiza en un tatuaje, el paciente presenta una lesión sobre el tatuaje. Entonces, un paciente, por ejemplo, se hace un diseño y encima de ese diseño se destruye porque presenta una lesión de la psoriasis que tenía esa enfermedad previamente. O sea que son cosas a tomar en cuenta.
¿Cuáles serían esas consecuencias cuando nosotros decidimos tatuarnos la piel?
En primer lugar, hay un detalle importante. Yo estuve revisando unas estadísticas y decían, estadísticas bastante fiables, que un 65 a 75% de los pacientes que se tatúan se arrepienten.
75. 85%
de los pacientes tatuados se arrepienten. Es un número que me sorprendió, porque normalmente cuando las personas lo hacen muy determinados. Pero esas estadísticas refieren que muchas veces es relacionado a algún evento puntual en su vida y luego entonces, pues, ya sea por motivos laborales, personales o de creencias morales, deciden eliminarlo. Entonces, eliminarlo no es borrar como con un borrador, siempre va a quedar una marca. Entonces, esa parte es importante. A la hora de hacer un tatuaje, tenemos que estar convencidos de que en verdad queremos tener esto. Y ya luego, por ejemplo, las condiciones asociadas a la parte de la donación de sangre, que hay que esperar un tiempo prudente entre tatuarse y poder donar, porque los virus a veces tienen un periodo de ventana y no se sabe que estás infectado por el virus hasta que pase un tiempo. Entonces, eso también
afecta. Buena aclaración, porque de hecho yo pensaba que luego de tatuarme la piel, yo no podía jamás en la vida poder donar sangre.
Eso es, hay algunos parámetros, o sea, los parámetros internacionales te dicen que el paciente tatuado ya después de un año puede realmente donar sangre, porque ya ha pasado el periodo de ventana de la mayoría de los virus y se puede detectar si hay ese proceso infeccioso en sangre. Pero muchas veces aquí igual tenemos un estigma con el tatuaje. Vemos un paciente tatuado y de primera intención le decimos ya no puedes donar. Pero realmente no es así.
¿Depende el área del cuerpo donde yo me haga el diseño del tatuaje para que pueda provocarme algunas consecuencias en la piel o en sentido general?
Realmente no, lo que más depende, por ejemplo, para las consecuencias de la piel es el tipo de tatuaje. Por ejemplo, algo tan benigno como el tatuaje de henna, que es algo que los pacientes van a la playa y se hacen un tatuaje de henna. Hemos tenido ya pacientes que hacen una reacción de contacto al tatuaje, porque aquí no ponen la henna, la sustancia sola, porque esa sustancia tiene un color que no siempre es el que desean, entonces le agregan pigmentos de lo que utilizan para los tatuajes normales y el paciente hace una reacción de contacto. O sea que aquí no importó el área, lo que importa es el pigmento, la tinción, lo que puede producir las reacciones.
¿Qué sucede en la piel, por ejemplo, en el caso de que yo vaya a hacerme un tatuaje, a hacerme un diseño en mi piel? ¿Qué sucede en mi piel cuando yo decido tatuarme?
Ok, cuando se hace un tatuaje, como en principio lo que buscamos es que el tatuaje sea permanente, y digo en principio porque, como te decía, hay tatuajes temporales, como desde los stickers que se ponen los niños, se consideran un tatuaje, hasta las cejas que se las hacen, por ejemplo, que eso también es un tatuaje cuando tú haces el tatuaje de maquillaje como tal. Pero cuando hacemos un tatuaje como tal, lo que conocemos tradicionalmente, un tatuaje permanente, ese tatuaje, el pigmento, se deposita en una capa de la piel que se llama dermis. Que esa piel, esa capa no se renueva. Si se depositase en la epidermis, que es la capa más superficial, esa capa se renueva cada 28 días y por tanto el tatuaje no fuese permanente. Entonces, lo que se hace para que el tatuaje sea permanente es que el pigmento se deposite en la dermis. Ese es un tejido que tiene muchos vasos sanguíneos y que está muy expuesto a todas las células que van por la circulación, y por eso puede haber tantas reacciones alérgicas, tantas reacciones granulomatosas. Pero es básicamente un pigmento que se deposita en la capa intermedia de la piel, que es la llamada dermis, y por eso no es tan fácil removerlos, porque no está en la parte más superficial.
Y como usted bien destacaba en la presentación, ha ido cambiando mucho el tema de los diseños de los tatuajes. Por ejemplo, antes, en una organización, si usted iba a pedir trabajo y le veían un tatuaje, inmediatamente lo declinaban. O la gente trataba de ir forrado con su camisa, su chaqueta. Y ahora realmente no importa. La gente puede ir con sus tatuajes. Bueno, depende del tipo de organización, de la cultura, sí, de esa organización, pero ha ido cambiando bastante. Sí. Obviamente, algunos se lo hacen mucho más visible, mucho más grande, con muchos colores. Y otros ya se hacen como algunos detallitos simples.
Sí, realmente nuestra tendencia como país es ir a la globalización, ir a adaptarnos mucho, por ejemplo, a lo que se ve en Estados Unidos, lo que se ve en Europa. Y en esos países vemos que el tatuaje es algo habitual. Por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de congresos internacionales o de rotar en hospitales fuera del país, y los médicos normalmente lo vemos con sus tatuajes, con sus piercings, con los hombres con pelo largo. Y aquí todavía en nuestra sociedad, que seguimos siendo un poco más conservadores y más tradicionales, sí, pues nos escandaliza. Pero el tatuaje no debe marcar una persona, no debemos estigmatizarlo, porque fue una decisión de un momento que quizás la tomó a conciencia, quizás se arrepiente. Lo que hay que tener cuidado al momento de hacerlo, pero no nos marca, a mi entender no nos define.
Usted hablaba de que un 75% luego de tatuarse piensa que fue quizás un error y quiere eliminarlo. Uh-huh. ¿Esa tinta logra salirse efectivamente de nuestra piel?
El tatuaje, al igual que con las cicatrices, cuando vemos un paciente en la consulta que nos habla de cicatrices o de tatuajes, de que quiere removerlo, lamentablemente no hay un borrador, que podamos, como si fuese una línea de lápiz, hacer un borrado definitivo y que ya no quede nada. El tatuaje, al depositarse en la dermis, podemos disimularlo bastante, sobre todo los tatuajes que son, por ejemplo, de un solo color. Los tatuajes negros se pueden borrar mucho y va a dejar una marca, se va a saber siempre que hubo un tatuaje, pero se puede aclarar mucho. Hay pigmentos especiales, por ejemplo, los tonos morados, el rojo y sobre todo el amarillo, que es muy muy difícil borrarlos, porque se borran con un láser y el láser identifica el pigmento y trabaja ese pigmento. Es para que el público quizá lo entienda más fácil, es como cuando una persona se va a depilar con láser. El pelo negro se va fácil, las canas no se van, porque el láser identifica pigmento y el color amarillo es muy difícil de eliminar y los tonos rojos también. Entonces, cuando el tatuaje es muy colorido, es más difícil removerlo.
Cuando una mujer está embarazada, ¿puede tatuarse? ¿Puede hacerse un diseño?
De decir que está absolutamente prohibido, pues sería quizá muy radical, pero no es recomendable por el riesgo. O sea, una mujer embarazada tiene que pensar que en el momento de estar embarazada tiene la responsabilidad de su vida y la responsabilidad de la criatura que tiene en el vientre. Y siempre que nos tatuemos, o sea, siempre que una persona se tatúa, está el riesgo de una infección por unas agujas que no estén esterilizadas o que se repita el uso. Aparte de todo, independientemente de este riesgo de infecciones, la mujer embarazada está en un estado que su metabolismo es diferente y por tanto es probable que cualquier inflamación, cualquier reacción sea mucho mayor que en un paciente que no esté en estado de gestación. Entonces, yo realmente no lo recomendaría. En general, no se recomienda.
¿Los tatuajes pueden causar algún tipo de manchas o de sellos que puedan afectar nuestra piel?
Sí, porque en primer lugar, el tatuaje como tal hace el depósito de pigmentos y las tintas no son de calidad, el tatuaje puede degenerar. Lo hemos visto mucho, sobre todo en tatuaje cosmético. Hay pacientes que se hacen un tatuaje de cejas y a los 6 meses ese pigmento está verde y lo que se ve es como una mancha verde, no como el tatuaje original. Aparte, como te digo, cuando hay una reacción inflamatoria, se deforma el tatuaje original y eso también se va a ver ya como una mancha. Y hemos visto extremos de pacientes, por ejemplo, no todos los pacientes pueden pagar un láser. Nos ha tocado ver en un par de ocasiones pacientes que hasta una plancha caliente se ponen en la piel para eliminar el tatuaje. Pacientes que por motivos religiosos, sobre todo, que suelen ser los más, digamos que decididos, deciden quitarse un tatuaje que se hicieron en la adolescencia quizás, y ya es una práctica, no voy a decir que habitual, pero una práctica real en nuestro país, que mejor queman la piel para eliminar el tatuaje, dejando entonces una cicatriz.
Oh, wow. Usted sabe, doctora, que cuando preparamos el tema, realmente no pensamos en los tatuajes de las cejas, que pudiera ser algo lo más simple y lo más común. Uh-huh. Y pensamos en esos grandes tatuajes que normalmente utilizan los jóvenes. De hecho, hay un caso ahora que anda circulando en las redes sociales. Ahora mismo no puedo identificar el nombre, pero es una figura pública que decidió tatuarse el nombre y el rostro de su pareja para declararle su amor y decirle cuánto lo amaba. Y eso se ha vuelto viral en las redes sociales.
Eso es un amor así como que muy profundo, ¿eh? Una fe muy grande de que ese amor va a ser eterno, que uno se, cuando inicia una relación tiene ese concepto, pero yo creo que es un poco extremo.
Y si bien es cierto que en ese proceso de juventud, que quizás uno está en esa rebeldía, que quiere verse diferente o que quiere llamar la atención, hay que pensarlo mucho, y sobre todo cuando son en casos tan visibles como es el rostro, porque tiene sus consecuencias para el futuro. Como ya usted bien ha destacado, yo quiero quitármelo, imagínese ese del rostro, y es difícil que me pueda quedar yo sin una huella, un sello.
Es imposible. O sea, todo lo que afectó, inclusive si lo vemos no solamente en el punto de vista de un tatuaje, si vemos cualquier lesión en la piel, si afecta solamente la epidermis, la capa superficial, se puede ir sin cicatrices. Pero en el momento en el que se afecta la dermis, esa capa siempre va a dejar una cicatriz, porque ahí es que están todas las fibras. Entonces, siempre que haya algo que afecte la dermis, va a dejar cicatriz, va a dejar manchas, va a dejar secuelas. Entonces, el tatuaje siempre va a dejar una secuela. Dentro de todo, digamos que lo más, bueno, que hay que tener más cuidado es ese tipo de un tatuaje grande en el rostro, pues hay que tener cuidado, y más cuando es por ese tipo de motivos, porque conocemos, por ejemplo, de tribus que lo hacen por motivos tribales, por motivos de su cultura, pero esos tatuajes pasionales quizá debieran ubicarlos en otros lugares.
Necesito un cuidado especial esa área de la piel donde yo decidí tatuarme, quizás como hidratarme más o no sé.
El proceso de recuperación del tatuaje es muy importante. En el momento que un paciente se tatúa, que se deposita ese pigmento en la dermis, si no cuida ese pigmento, se puede formar una costra gruesa y esa costra puede arrastrar el pigmento y dañar la imagen del tatuaje. Entonces, un paciente tatuado y un tatuador consciente debe explicarle que esa piel tiene que mantenerse bien lubricada, bien hidratada para que cicatrice bien. Porque si se forma una costra, que es lo que llamamos comúnmente una postilla, se puede desprender y va a deformar, el resultado no va a ser el adecuado. Entonces, mientras está en curación, debe cuidarse mucho. Ya luego, lo ideal también es utilizar protección solar en el área, porque también los pigmentos pueden variar a lo largo del tiempo, sobre todo por el sol.
Ya sabemos que su línea es tratar de como de reflexionar bien antes de uno hacerse un diseño en la piel. Pero, ¿cuáles serían sus recomendaciones en el caso de las personas que ya decidieron ponerse su diseño y los que lo están pensando?
En general, el que lo tiene y está convencido convencido de que quiere tener su tatuaje, bueno, cuidar, ya si ya tomó la decisión y ya se aseguró de hacerlo en un lugar correcto, pues entonces tener cuidado de esa área de la piel, para que no se vaya a lastimar, para que no se vaya a desfigurar y no tenga entonces luego que hacer un nuevo tatuaje. Con las personas que lo están pensando, yo creo que en primer lugar, pensarlo bien. O sea, si ya lo están pensando, pensarlo un poquito más, tomar una decisión, porque no es un corte de pelo, no es un cambio de color del pelo, no es un esmalte de uñas, o sea, no es algo temporal, es algo permanente en principio. Si teniendo en cuenta que es algo permanente, considera que sus razones para tatuarse son válidas, ya sea por gusto, por recuerdos, porque a veces lo hacen por remembranza, por lo que sea, por identificación, por lo que sea, asegurarse de que el lugar donde lo van a sea un lugar confiable. ¿Te imaginas lo triste que sería tú decidir hacer un tatuaje y terminar con una hepatitis o una infección por VIH, por una aguja contaminada? Nada. O sea, eso realmente sería muy difícil. Mi recomendación es que cuando vayan a un lugar de tatuaje, verifiquen en primer lugar la calidad de los pigmentos para evitar reacciones, para evitar que se despigmente como tal, y que verifiquen que las agujas las destapen para uso del paciente, que sean estériles y que sean de un solo uso, porque eso también es muy importante. Ya después de ahí, asegurarse de hidratar bien la piel y mantenerlo todo bien cuidadito, digamos.
Por simple curiosidad, doctora, me surgió ahora esta pregunta. Cuéntame. ¿Usted se ha visto en alguna dificultad con algún paciente que haya ido con un diseño que luego se haya como complicado?
He tenido casos, tuve un caso interesante de un paciente que vivía fuera del país, vino de vacaciones y decidió hacerse un tatuaje de henna que tuviera un aspecto como si fuese un tatuaje permanente. Y se hizo un tatuaje en la espalda, que parecía, no parecía un tatuaje de henna, parecía un tatuaje ya permanente. Y con la reacción al sol, la exposición al sol en la playa, hizo una dermatitis por contacto a la henna, que es muy interesante porque lo que hace la dermatitis, el tatuaje es plano, es liso, con el color. Cuando un paciente hace una dermatitis, hace un relieve con la forma del tatuaje. Digamos que el tatuaje se hace tridimensional, pero sin pigmento. Y es una reacción bastante inflamatoria que destruye el pigmento, pero que queda siempre la marca de donde tuvo el tatuaje. Entonces, ese fue un caso, digamos que interesante. Y como mi enfoque principal es la dermatología clínica, sí he visto ya varios pacientes con enfermedades inflamatorias como psoriasis, sarcoidosis, que se tatúan grandes tatuajes o tatuajes de cosméticos y hacen reacciones de granuloma encima, o placas de psoriasis o placas de líquen plano encima del tatuaje. Y tuvimos un caso también interesante, es un caso poco común, pero está descrito, de un pseudolinfoma. Hay paciente que en respuesta al tatuaje hace una lesión muy parecida a un tipo de cáncer o de tumor que se llama linfoma, y eso se llaman pseudolinfomas cutáneos y pueden ser también una reacción a tatuajes. O sea que he visto la parte no tan bonita de los
con
tatuajes.
Con esos títulos hasta uno se asusta solamente de escucharlo, señores, sin ver ningún tipo de imagen. Sí, doctora, realmente. Sus contactos, ¿dónde podemos encontrarla, tanto de manera física como en las redes sociales?
En las redes sociales me pueden encontrar como Doctora Piel SR, tanto en Instagram como en Facebook. Y de manera física estoy a sus órdenes en Cutis. Cutis está en la calle Puerto Rico, número 3B, La Esmeralda. Los números de contacto ya son 809-581-9797.
¿Trabaja por cita?
Trabajo por cita, sí, en las tardes.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora, por acompañarnos en Millennials con este tema tan interesante. Yo espero que a partir de esta entrevista se tome un poco más de conciencia. Si ya definitivamente, como usted dice, me decidí ponerme ese diseño, verificar exactamente dónde yo me lo voy a hacer, la higiene y todo eso, que a veces no tenemos ese tipo de precauciones.
Eso es vital.
Y pensar en las consecuencias del futuro.
Así es.
Gracias, doctora, por ese aporte, y nosotros continuamos en Millennials.
¿Cómo visitar Exposibao 2020? Fácil, entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposibao Virtual 2020, la nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera. Hacia la transformación digital. Del 13 al 15 de octubre, Exposibao Virtual 2020. Cientos de visitas a nuestra página web.
A
Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Estás en Millennials. Compártenos tu estilo de vida millennial en nuestras plataformas sociales con el hashtag Vida Millennial. Ahora, el mundo corporativo de los millennials.
Allí donde seas plantado, por favor, florece. Señores, esto es una especie de desahogo que quiero compartir con ustedes, porque la verdad es que creo que nos contaminamos muy rápido cuando estamos frente a un sentimiento de frustración porque no logramos ese empleo ideal, porque no alcanzamos esa promoción, porque estamos trabajando contra natura de nuestros talentos y son ajeno, estamos haciendo un trabajo que no nos gusta, que no se nos da bien por eso mismo, porque no nos gusta. Yo creo que deberíamos de hacer un alto. Y es buenísima la queja y es buenísimo el lamento porque nos saca de ahí, de esa zona, nos mueve a construir algo, nos genera una preocupación que nos hace ocuparnos de resolver dicha situación. Eso está genial, hasta ahí está genial. Lo que no está genial es que mientras tú estás tomando acción para lograr tu empleo ideal, para emprender ese proyecto, para desarrollar tu empresa hacia el próximo nivel que le toca, reclutando el equipo que tú necesitas con las competencias y la madurez técnica necesaria para tú poder dedicarte como dueño de negocio a asuntos más estratégicos. Mientras eso sucede, yo quiero pedirte el favor de que intentes y hagas todo lo que esté a tu alcance por florecer, por sentir gratitud. De verdad, se puede escuchar muy romántico, pero yo creo que en estos momentos todas las empresas del mundo, luego de esta situación de pandemia, necesitan de nosotros esa milla extra en su máxima potencia, pero no desde la obligación, no desde el tengo que, sino desde la gratitud que tenemos que tenerle a ese ecosistema de empresas y de líderes que están haciendo esfuerzos extraordinarios para que se mantenga ese hilo de productividad y esa dinámica de trabajo y las cosas no se vean lesionadas. Yo sé que llegar todos los días a un empleo donde tú no conectas puede ser para muchas personas un esfuerzo emocional extraordinario y un saldo emocional muy caro. Sin embargo, por favor, a pesar de, florece. Yo sé que tú puedes, dejar una memoria agradable y bonita en tu supervisor, en tu equipo de trabajo. Y mira, no lo hagamos ni siquiera por el supervisor. Hagámoslo por nosotros mismos. Porque al final se trata de nuestra huella, de nuestra marca, de nuestro aporte, de nuestro depósito emocional en la cuenta de cada una de las personas, de cada uno de los clientes que interactúan con nosotros. Al final se trata de tú potencializar tu mejor versión. Señores, la mejor versión de los talentos no ocurre en los momentos agradables, positivos, donde todo es paz y amor. Eso no es cierto. Ocurren cuando tú estás haciendo ese esfuerzo extraordinario para poder convivir con ese supervisor que es complejo o que tiene sus retos o que tiene un estilo de liderazgo que para ti no es productivo, no es agradable, para otros tal vez sí. Los momentos de expansión laboral ocurren cuando podemos hacer un freno y ser lo suficientemente racionales y objetivos para apartar la emoción del compromiso que nosotros asumimos a la hora de aceptar una propuesta laboral o a la hora de contratar a un colaborador ya como dueños de negocios. de dar lo mejor de nosotros, reitero, no para otros, sino para abonar nuestro propio libro de satisfacción personal, de autorrealización. Se trata de nuestra propia marca y yo quiero exhortarle a todos que la cuidemos. Que la cuidemos porque según lo saludable que esté nuestra marca profesional y laboral, nos va a permitir poder colocarnos con mayor rapidez en ese empleo que estamos anhelando. Nos va a permitir emprender con una reputación más fuerte, con mayor apoyo de nuestros colegas, de nuestros compañeros, de nuestros propios supervisores. Nos va a permitir a nosotros tener ese nivel de energía, ese optimismo, esa vibra que se necesita cuando vamos a una entrevista de trabajo, cuando estamos analizando una propuesta laboral, cuando estamos tomando decisiones en nuestro negocio, cuando estamos ante una reingeniería de procesos. Esa buena energía que viene de la gratitud, que viene de darlo todo por el todo, es lo que nos va a hacer llegar a la cama al final de cada día, agradecidos, entusiasmados con un mañana, aunque ese mañana no pinte del color que nosotros queremos que sea. Recuerda, no estás sin empleo, no estás en el empleo equivocado, no estás en un mal emprendimiento, tu empresa no se ha caído, estamos en un proceso de transición profesional y de nuestra actitud va a depender que lo atravesemos de manera inteligente o lo atravesemos con mucha frustración. Yo le deseo a todos muy de corazón y muy genuinamente mis mejores deseos de expansión laboral. Sigan ocupándose de diseñar de manera bien objetiva y bien clara y bien dura y bien pura su plan de carrera, su línea de desarrollo, su detección de oportunidades de mejora. No tiene que venir un supervisor a decirnos en cuáles aspectos nos debemos de capacitar. No debe de venir una empresa a desvincularnos para darnos cuenta que nuestro ciclo ya había culminado en esa organización. Nosotros tenemos el poder y la madurez y la conciencia de poder sentarnos a diseñar el futuro laboral que queremos vivir. Así que a todos, por favor, en esta última curva del año, activarse con su plan de desarrollo, su plan de carrera y a diseñar su ruta de crecimiento. Un abrazo grande a todos.
Escuchaste El Mundo Corporativo de los Millennials. Millennials, un estilo para todos.
¿Cómo visitar Exposivao 2020? Fácil, entra al recinto virtual por nuestro sitio web. Recorre nuestros auditorios o áreas de exhibiciones completamente interactivas. Conoce las innovaciones de las marcas en streaming y conversa en tiempo real con los representantes de las empresas participantes. Ofrecemos el mejor escenario para hacer negocios B2B o B2C. Exposivao Virtual 2020, la nueva modalidad de hacer exhibición para mostrar al mundo los productos nacionales sin limitaciones de frontera. Hacia la transformación digital. Del 13 al 15 de octubre, Exposivao Virtual 2020. Cientos de visitas a nuestra página web. Avanza PyME, asesoría personalizada con la claridad que necesitas. Ofrecemos servicios en diagnósticos de las 10 áreas vitales de tu negocio, mentorías estratégicas, asesoría en estandarización de recetas y costeo de platos, asesoría en fijación de honorarios profesionales. Su CEO, licenciada Sabrina Martínez, es consultora de negocios certificada internacionalmente, especialista en desarrollo estratégico para pymes y emprendedores. Acciona de forma estratégica. Para más información, síguenos en Instagram en @avanza.pyme o contáctanos al 829-808-8089.
Continuamos en Millennials. Cada semana compartimos un pequeño extracto de entrevistas con nuestros invitados en Lo Dijo en Millennials.
¿Cómo se puede construir confianza en un proceso de servicio en línea? Y sobre todo, yo he escuchado muchos casos ahora con esta pandemia, con temas relacionados a los bancos. que la gente se siente insegura de poder transitar en esas plataformas porque tienen, bueno, hay un miedo por la parte tecnológica y obviamente también hay otra parte de otras generaciones que le cuesta adaptarse a este proceso y otras porque precisamente, como tú bien decías, que la gente se desinforma a través de esos canales. Entonces, ¿cómo nosotros podemos construir esa confianza con un servicio en línea?
Con el servicio en línea la confianza se construye. Bueno, lo primero es que tenemos que tener ese cliente osado que se arriesgue. Me encanta cuando dices que hay clientes que no se atreven y es así. Yo gestiono una oficina actualmente que tiene un proceso que es pago expreso. Y nosotros normalmente, como parte del script de servicio, le decimos al cliente, mire, recuerde que estas transacciones las puede realizar a nivel virtual, tan sencillo como hacer una fotografía y colocarnos un número de cuenta. Y he tenido respuestas tan chulas como que el cliente me diga de repente, no, es que a mí me gusta tocar mi cheque. A mí me gusta venir aquí y buscar mi cheque. Además, esto para mí es un paseito, porque mira, yo entro, me tomo mi cafecito, en lo que la muchacha me va haciendo mi cheque, pues yo le voy contando unas cuantas cosas, unas cuantas satisfacciones, y yo me voy nuevo y me llevo mi chequecito, lo cambio cuando yo puedo y lo dejo en mi casa. Entonces, lo primero que tenemos que tener es ese cliente que se nos atreva. Después que ese cliente lo tenemos en ese canal virtual, que es tan chulo y tan provechoso para descongestionar canales de servicio, sobre todo en esta época de tan alto contagio, lo que hacemos es darle respuestas homogéneas, sinceras y fieles, pero que tiene descripción más amplia. Homogéneas, ¿por qué? Porque tienen que coincidir en todo momento, en todos los puntos de contacto. Respuestas sinceras, porque en ocasiones no es lo apropiado, pero hay ciertas áreas donde se pueden utilizar hasta técnicas dilatorias que no son lo apropiado. Si usted tiene a su cliente de cara y ya ha hecho un contacto con usted y de repente la respuesta es el temido no en servicio, sí, porque a la gente no le gusta decir que no en servicio, aunque en ocasiones es oportuno, solo debemos cuidar la forma en la que lo decimos, ¿verdad que sí? Pero ser íntegros con el cliente, decirle, estimado cliente, mire, esta solicitud no procede de esta manera por tal o cual razón, si usted trae tal documentación, entonces es viable, o de repente esto es una exclusión de su contrato con nosotros, o de los beneficios que ha contratado, nuestras disculpas, si le pudiéramos apoyar en algo más, y sobre todo el tema de los seguimientos oportunos, porque pasa algo con este servicio a nivel virtual. Y es que el primer contacto puede ser muy chulo, muy bueno, pero después ocurre un proceso de desconexión. Desde ese momento en el que llamé a tu call center o a oficina virtual, que existe mucho esa modalidad actualmente, hasta el momento en el que me das mi respuesta. Y si de repente ese SLA es de 24 horas, ¿qué pasa con ese cliente cuando me llama hoy a las 12 del mediodía y es 24 horas y es al siguiente día? Puede ser que en la mañana se le olvide. Entonces hay que tener ciertos mecanismos de recordarle a nuestros clientes que su caso se encuentra en curso y que todavía no tenemos respuesta. Antes de que se cumplan los tiempos de respuesta y cuando están cerca de cumplirse y aún no tenemos una respuesta concreta que ofrecer. ¿Qué puede pasar en muchísimas ocasiones?
Me llamó mucho la atención la igualdad de información porque es uno de los grandes desafíos que existe en el servicio al cliente en las diferentes organizaciones. Porque pasa mucho, como tú bien ponías el ejemplo, la página web dice una información, pero cuando tú vas, incluso los mismos colaboradores tienen diferentes informaciones del mismo acápite. Y ahí comienza todo el caos del servicio y por eso esa insatisfacción. Entonces te pregunto, ¿cuáles serían esas implicaciones del tener una mala atención?
Las malas atenciones a nuestros clientes generan lo que conocemos como detractores del servicio. Y cuando, aunque la palabra suene un poquito ruda, un detractor es la persona que más te enseña de qué hacer dentro del servicio, qué corregir y en qué cosas tienes infinitas oportunidades de mejora. Me siento profundamente agradecida cuando en servicio me toca asistir a un detractor que me dice, mira, yo tengo que decírtelo porque es que si no, me voy a ahogar. Sí, hay personas que llegan y te lo dicen así, tengo que decírtelo sí. Porque me gusta mucho la compañía, me siento muy bien con el servicio, pero tengo que decírtelo porque me voy a ahogar, porque son muchos años aquí, esto no es posible. Y se sientan contigo y te cuentan, y tú descubres que tienes una brecha, que es una oportunidad de mejora, que tú como empresa no has tenido quizás la oportunidad de ver, porque quizás es un caso pionero, un caso único, o la primera vez que te sucede, y tomas a este cliente y le dices, señor, mire, muchísimas gracias, usted tiene toda la razón, y no solamente darle la razón, sino también decirle, mira, de repente ven, ¿qué vamos a hacer para que ese incidente que te ha convertido momentáneamente en un detractor de mi servicio, pues hacer el tema de volver y recuperarte, y traerte nuevamente a tu zona de felicidad y de seguridad a través del servicio apropiado? No debemos tener miedo de los detractores. Un detractor de servicio nos enseña aquello que quizás como compañía debimos advertir antes, pero que no hemos tenido la oportunidad de ver hasta que de repente nos llegue ese cliente con esa inquietud y nos abre puertas a mejorar.
Estás en Millennials.
Efectivamente, a través de esta entrevista hemos confirmado que la generación Millennials es una de las más tatuadas y al mismo tiempo es la que más se arrepiente en la madurez. Conversamos con la doctora Solange Reynoso, dermatóloga. Con ella estuvimos conversando sobre los tatuajes, cómo funcionan, las consecuencias de nosotros tatuarnos, cómo impacta en el futuro y todo lo que puede causarnos, inclusive manchas, y también puede afectar para la donación de sangre, para los procesos de embarazo. Sin embargo, esta generación Millennials ha cambiado la cultura de los tatuajes. Así que lo dejamos a su consideración con este tema que hemos conversado en el día de hoy. Gracias por estar en sintonía con nosotros y hasta el próximo encuentro.
Escuchaste Millennials. Hasta la próxima entrega.